COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Arrancamos semana. Hoy es lunes, es 22 de noviembre de 2021. Son las 3 y media. Y empezamos la semana de la mejor manera posible, con el repaso a lo más destacado del deporte en la provincia de Pontevedra con nuestra programación habitual. Hoy me vais a permitir que, aprovechando este altavoz que es la radio, en este caso la sintonía de la cadena COPE, intentemos entre todos mandar un mensaje de sentidiño, nunca mejor dicho. Yo entiendo perfectamente que todo el mundo, y me parece lo más lógico y lo más normal teniendo en cuenta lo que estamos pasando, tenga ganas de divertirse o de por lo menos hacer una vida lo más normal posible. Esto es salir, tomar una caña con los amigos, ir a ver a la familia, poder estar tranquilo, dar un paseo, pero habida cuenta de cómo están creciendo de forma exponencial, preocupante y peligrosa nuevamente los casos por positivos en coronavirus, por ejemplo en el caso aquí de nuestra provincia o el caso sin ir más lejos de la ciudad de Vigo, hemos pasado en una semana de 230 casos a 665 en estas últimas horas, que se dice pronto. Creo que es conveniente que todos hagamos un llamamiento a la responsabilidad. Hay 15 personas nuevamente ingresadas en los hospitales de Vigo por ser positivo por coronavirus. Y hay que tomar todas las precauciones. Las principales, la distancia social y la mascarilla. Algo que venimos repitiendo casi como un mantra los medios de comunicación. Yo entiendo que los medios de comunicación, y en concreto los periodistas, sobre todo en el último año y medio, hemos sido muy pesados, muy cansinos con este tema. Pero insisto, creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Y esto lo digo porque venimos de un fin de semana en el que hemos tenido evidentemente actividad deportiva, eso por descontado, pero en el que se han encendido las famosas luces de la ciudad de Vigo, por parte, entre otros, como cabeza visible del alcalde Abel Caballero. A mí particularmente, esto es una opinión, me parece indignante las imágenes del pasado sábado a la hora del encendido de la iluminación de Vigo. Que vaya por delante, estoy absolutamente convencido y de acuerdo con el alcalde Abel Caballero de que esto va a traer dinero, de que va a permitir que el pequeño comerciante sobre todo pueda poco a poco ir recuperándose de la situación problemática que le ha dejado la pandemia, pero lo que no puede ser esto es a costa de la salud de todo el mundo. Y hay imágenes muy preocupantes, muy graves, del sábado a la hora del encendido, con el famoso acto del encendido de las luces de Navidad. Y también ayer domingo, aprovechando que era domingo, el primer domingo después de que se hayan encendido las luces, la gente, como es lógico, salió a la calle. Y todo esto sin que los niños, por ejemplo, hayan empezado las vacaciones. Tenemos por delante muchos días de Navidad. Y si no somos responsables, y creo que en tres minutos es la tercera vez que hago alusión a la palabra responsabilidad, la cosa se va a volver a complicar. Y si se complica, por desgracia sabemos lo que va a pasar. Ya sé que muchos piensan que las restricciones no van a volver, que eso es imposible, que la gente está vacunada, sí. Pero que estés vacunado no te libra de poder coger el virus. Así que, por favor, vamos a tener todos mucho sentidiño porque es muy importante en estos momentos que corren. Y que todos queremos disfrutar de una Navidad lo más normal posible, sin duda. Yo, por supuesto, no tengáis duda que el primero. Pero tenemos que tener todos cabeza, tenemos que tener sentidiño y tenemos que tener todos, lo digo por cuarta vez, a ver si cala el mensaje, todos mucha responsabilidad. Prometemos que vamos a hablar hasta las 4 del empate del Celta, de la victoria de Cangas, de que se acabó el sueño europeo del Guardés y de muchas otras cosas que tenemos preparadas como siempre para vosotros. Pero nos veíamos en la obligación, por lo menos yo, de empezar así esta semana, este programa de lunes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que es posible gracias a los compañeros que se encargan de la técnica, son Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, gracias al trabajo de Ricardo de Miguel, con el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón, arrancamos ya, vamos ahora sí con el deporte, hasta las 4 de la tarde.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
Vamos a analizar y a escuchar a los protagonistas que nos dejó la jornada número 14 del Campeonato Nacional de Liga, que se saldó en el caso del Celta con las tablas embalaídos entre Celta y Villarreal, gracias al gol, en el caso de los celestes, anotado por el internacional Brais Méndez. Un partido en el que sin duda los porteros fueron los protagonistas por cometer sendos errores que propiciaron los goles de unos y de otros. En cuanto al partido, la primera parte fue un coñazo insoportable hasta el minuto 27, cuando, precisamente por un error de Dituro, del portero del Celta, el arquero argentino, se propicia que aparezca Dani Parejo, el jugador del submarino, el jugador del Villarreal, para tocar el balón lo justo y permitir que Alberto Moreno adelantase al equipo que entrena Unai Emery, que por cierto mañana tiene partido importantísimo con motivo de la Liga de Campeones. Es verdad que después de que el Villarreal se ponga por delante en el marcador, empezamos a ver cosas interesantes en el Celta, principalmente durante la segunda parte, que está muy bien. Podemos destacar que este Celta en las segundas partes muy bien, pero el problema es que vas permanentemente a rebufo de tus rivales, permanentemente teniendo que remar a contracorriente, y eso supone, a nivel de deporte profesional, un serio contratiempo, en este caso para el equipo que entrena un Eduardo Coudet, que al término del partido hacía este análisis del empate logrado por su equipo frente al conjunto castellonense.
La realidad del primer tiempo nuestro no me gustó. Yo no vi un partidazo en línea general a la expectativa de lo que podrían futbolísticamente haber exhibido los dos equipos. Pero bueno, no hicimos un buen primer tiempo, corregimos cosas en el segundo, cosas que tenemos que trabajar y hacerlas mejor, porque otra vez remar atrás del resultado siempre es difícil.
Está preocupado, y tiene toda la razón del mundo en estarlo, el entrenador del equipo, el entrenador del Celta, el Chacho Coudet. Atención a los números. El Celta ha jugado hasta el momento 1.260 minutos en las 14 jornadas que se llevan disputadas de la Primera División. Pues bien, de los 1.260 minutos disputados, tan solo en 95 ha sido capaz el Celta de ir por delante en el marcador. Permanentemente, como decimos, el Celta remando a contracorriente. Eso supone un serio problema que tiene que cambiar desde ya, lo reconoce el Chacho, porque si no va a ser imposible, o por lo menos muy difícil, poder subirse en la ola buena.
Seguramente no pasa por casualidad las cosas, ¿no es cierto? Yo te digo que no lo he visto tan así en otros partidos, pero es una realidad lo que vos decís. Y bueno, es algo que tenemos que mejorar. Seguramente hay que trabajar en la concentración, en la previa, en los arranques y en la ambición, ¿no es cierto? En la ambición de inicio.
Lo único positivo, o de las pocas cosas, para ser más exactos, para ser más justos con la verdad, de las pocas cosas positivas que valoraba en la rueda de prensa postpartido, el entrenador del Celta, el Chacho, decía que, aunque no es el panorama que a él más le gusta, reconoce que por lo menos cuando su equipo nuevamente iba por debajo en el marcador, como ya sucedió en la jornada anterior frente al Barça, al menos sus chicos fueron de nuevo capaces de lograr la remontada.
Volvimos a remontar un resultado, no siempre se puede de esta manera. Que se puede dar, pero desde lo que hemos hecho en el primer tiempo no me gustó. Queda un punto y bueno, y seguir trabajando y mejorar cosas, como te vuelvo a decir, como la primera parte que me parece que hay mucho para mejorar.
Hacía yo referencia a los porteros protagonistas por los fallos cometidos. Primero Dituro y en la segunda parte el error garrafal también del guardameta del Villarreal, de Jero Rulli, que en un despeje absolutamente inexplicable e impropio de un portero de su categoría, de un portero de la Primera División, propicia, aunque con un buen desmarque y con un buen remate posterior, que Brais Méndez anotase el tanto que a la postre supo y valió ese empate, ese puntito que logró el Celta frente al submarino amarillo. También hay que reconocer que Dituro, aunque comete un error que es garrafal, porque propicia el primer tanto del partido, el primer gol del Villarreal, después estuvo soberbio en otras acciones que precisamente impidieron que los de Unai Emery se llevaran mejor premio. Porque si hubiesen estado más acertados de cara a portería, o si Dituro se hubiese dejado llevar por ese error inicial cometido, a lo mejor hoy estaríamos hablando no de un empate, sino de una nueva derrota por parte del Real Club Celta. El autor del gol, el conjunto celeste, como decimos, Brais Méndez, que en los micrófonos de Movistar, una vez finalizado el partido, reconocía que nuevamente, y esto no es la primera vez que sucede, hemos visto a un Celta bien diferenciado entre la primera y la segunda parte.
no fuimos nosotros, nos costó presionar, luego no éramos capaces de salir con balón, estábamos jugando mucho largo, se encuentran con ese gol y parece que tenemos que remar contra corriente, pero bueno, creo que la segunda parte el equipo salió a jugar como sabe, salió a hacer las cosas que tiene que hacer y pudimos empatarlo. Tenemos que seguir así, tenemos que mejorar la primera parte para poder sumar de tres porque se nos está atragantando.
Un Brais que admitía sentirse extrañado de por qué hasta el momento equipos que han ido pasando por Balaídos se meten tan atrás. Parece, da la sensación que en algún caso concreto hasta intentan poner el autobús para después, cada uno con las armas que cree convenientes, intentar sumar por lo menos, intentar llevarse por lo menos un punto del Municipal Vigués.
Bueno, al final parece que cada equipo que viene pues viene a defender. Cada uno tiene su estrategia, nosotros intentamos jugar, nos da igual contra quién y qué planteamiento hagan, pero bueno, hay veces que se atraganta y nos cuesta, entonces mejorar eso para jugar igual contra quien sea y con el planteamiento que sea.
Es verdad que hay equipos que han venido a meterse atrás, no a defenderse como gato panza arriba, pero sí a defenderse y a partir de ahí empezar a creer y a crecer en su juego de ataque, pero no es menos cierto que el Celta en su fútbol de ataque está tremendamente atascado. Faltan muchas ideas y parece que cuando se encuentra contra un equipo que le cierra bien los espacios, el equipo del Checho no sabe ni por dónde empezar. Fue titular también en el lateral derecho Kevin, supliendo al capitán, a Hugo Mayo. Un Kevin que en los medios oficiales del Celta también hacía referencia a la pésima primera parte que había hecho el equipo.
A primeira metade non foi a mellor, creo que non fomos nos mesmos, non? Tiñamos que cambiar iso na segunda metade, e bueno, non só na segunda metade, senón po que queda de tempada. Creo que tamén nos pasou contra o Barcelona e partidos anteriores tamén. Non podemos ir sempre por detrás no marcador.
E el canterano, en un mensaje enviado directamente a los espectadores, a los aficionados del Real Club Celta, les pide paciencia, que sigan sumando, que esperan en el seno de la plantilla que empiecen a llegar cuanto antes los buenos resultados.
Teño un mensaje de tranquilidade, pero de seguir sumando, non? Queremos seguir sumando, queremos que sigades vindo ao estadio e animándonos que gracias a vos, pois este punto vos.
La verdad es que el partido fue bastante flojo, sobre todo la primera parte, pero en tiempo de juego hay que reconocer que siempre nos divertimos. Entre otros, gracias, o entre otras cosas, gracias a personas como Óscar Pereiro. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi.
Bueno, voy a empezar, Óscar, si te parece, hablando de uno de los protagonistas del partido, sin duda, Matías Dituro, que es verdad que comete el error que propicia, como decimos, el gol del Villarreal, pero que después estuvo en plan salvador para evitar que los de Unai Emery se llevasen definitivamente los tres puntos.
Sí, para mí es un claro ejemplo de que no hay que analizar acción por acción un jugador. Si a mí me dices el jugador más destacado del equipo, para mí es él. O sea, si sacamos un punto el otro día, evidentemente es por de la manera que reaccionó, un error garrafal que puede tener cualquier ser humano, pero para mí la primera parte salva tres goles y en la segunda parte un par de ellos más. O sea que para mí es uno de las grandes noticias del Celta este año, y que si no estamos más abajo de lo que estamos es gracias evidentemente a Dituro, y que el otro día para mí es el mejor jugador del partido.
Hablamos a nivel individual de Matías Dituro, del portero, pero si lo hacemos a nivel colectivo, estamos hablando de un Celta, Óscar, de un equipo que sigue sin dar mucho de sí.
Sí, primera parte horrible, horrenda, difícil de ver, difícil de entender. La segunda mejoramos un poquito y por ello pues esa hemos conseguido empatar, pero la realidad es que estamos a años luz del Celta que del año pasado, del Celta que por estas fechas, cuando llega el Chacho Coudet, ya no solo a nivel de resultados, ¿no? Porque a veces los equipos van mucho por inercias, pueden jugar muy bien y los resultados no llegan, pero veías que era un equipo competitivo con una identidad, y ahora mismo la verdad que me cuesta mucho identificar. Es más, si me dices que Coudet no está en el banquillo, me lo podría hasta creer. Sigo confiando en este equipo, evidentemente creo que hay plantilla como para ir hacia arriba, pero necesitamos en breve sumar de tres en tres, porque al final, en una liga tan apretada como esta, vemos al Getafe que con dos partidos se pone ahí a 3-4 puntos de nosotros también. No sé, que es cierto que ganas dos partidos, te pones ahí a tiro de UEFA, pero pierdes otros dos y te pones en descenso. Vamos a darle tiempo, el tiempo evidentemente es oro, pero cada día queda menos margen de maniobra.
Sí, lo cierto es que se nos acaban, a mí el primero, las excusas, aquella coletilla que yo utilizaba mucho de, es verdad, los resultados no llegan, pero esto no ha hecho más que empezar, son las primeras jornadas, pero claro, Óscar, es que ya van 14, así que empieza a preocuparte un poco lo que estás viendo.
Me empieza a preocupar porque no tenemos identidad, no, el equipo no tiene la velocidad de juego, la presión que tenía la liga pasada, sobre todo en la segunda vuelta, y evidentemente cuando Yo soy de las personas que creo que cuando los equipos tienen más calidad, más complicado es darle vuelta a una situación incómoda como la que tiene el Celta. ¿Por qué? Porque son jugadores que están acostumbrados a jugar con la pelota, cuesta mucho correr detrás de ella y no estoy gravemente herido ni preocupado, pero te puedo decir que de aquí a diciembre tenemos que ganar un par de partidos antes del final de la primera vuelta porque se nos pueden complicar las cosas.
El primero de ellos, el próximo sábado a las 2 de la tarde, visitamos al Deportivo Alavés en Mendizorroza. ¿Podemos empezar a hablar de finales, aunque sea la jornada 15?
Estamos empezando. No es una final, pero a partir de ahora todo lo que no sea puntuar de 3 en 3 estamos metiéndonos en un lío gordo. Después creo que viene el Valencia, ¿no? La siguiente semana sí. Creo que viene el Valencia Liga, dos partidos complicados, dos equipos difíciles de ganar. Y sobre todo lo que necesitamos es tener identidad. Tú no puedes tirar en la primera parte como tiramos en el día de Barcelona, como tiramos en el día de ayer. El equipo tiene que competir 90 minutos y sobre todo dar la sensación de que puede ganar a cualquiera. Tú puedes perder con el Atlético, puedes perder con el Madrid, con el Barça, con Betis, Villarreal, puedes perder con cualquier equipo, pero por lo menos saber que tienes una identidad y que el equipo compite como para poder ganar y sacar adelante los partidos. No creo que haya ahora mismo ningún celtista con la tranquilidad de decir que este equipo va a salvarse sin problemas a final de año.
Desde luego que tiene pinta de que, por desgracia, y ya son varios años, varias temporadas de manera consecutiva, nos va a tocar sufrir. Óscar Pereiro, como siempre, gracias, ánimo.
Un abrazo, chao.
Después de este resultado, de este empate a uno entre Celta y el Villarreal, el Celta queda 2 puntos por encima del antepenúltimo, que es el Elche. Y menciono en concreto al Elche porque después de caer de forma estrepitosa frente al Betis en su estadio en el Martínez Valero, ha destituido a su entrenador, quien fuera también, por cierto, técnico del Celta, Fran Escriba. Lo próximo que tiene el equipo del Chacho Coudet, como decimos, el sábado a las 2 de la tarde, un partido importantísimo frente a un Deportivo Alavés que viene una racha tremendamente positiva, que ha sumado en sus últimos partidos y que además compite a un nivel espectacular. Precisamente de cara a ese partido, el club tiene entradas a la disposición de sus abonados. Las pueden solicitar entre hoy y mañana al precio de 35 euros para aquellos abonados que, insisto, quieran retirar una entrada y acompañar al Celta el sábado a las 2 en Mendizorroza en ese partido que enfrenta al Deportivo Alavés y al Celta. El equipo va a trabajar precisamente durante varios días de esta semana a la hora del partido, ese horario que tampoco le gusta al Chacho Coudet. Y para finalizar el bloque de actualidad en referencia al Celta, lo adelantaba además a la hora del partido Paco González en tiempo de juego el pasado sábado. Es noticia de Paco González. Medina Cantalejo, el mejor colocado para suplir a Velasco Carballo, que se ve que lo ha hecho también al frente del Comité Técnico de Árbitros, siendo la cabeza visible del Comité Arbitral aquí en nuestro país, que va a recibir un premio mejor porque se va a un puesto todavía mejor para la UEFA, evidentemente relacionado con el mundo de los árbitros. No es oficial todavía, pero Medina Cantalejo lo contó el fin de semana. Tiempo de juego, el mejor colocado para ser el nuevo jefe del Comité Técnico de Árbitros.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Seguimos con la jornada en el mundo del fútbol. En Primera Federación arrancaba el fin de semana con una pésima noticia para el filial del Celta, para el Celta B, que cayó de forma estrepitosa en el estadio de Amalata frente al Racing de Ferrol por 5-0, con un equipo irreconocible, con cambios en la alineación, con cambios a nivel táctico. Nadie sabía dónde andaba y le cayó una soberana paliza al Celta B frente al Racing de Ferrol, insisto, por 5-0. Un filial que después de este resultado vuelve, evidentemente, a quedar tocado. Mejor fueron las cosas para los equipos de las Rías Baixas en la Segunda Federación porque Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Por ejemplo, el Pontevedra volvió a la senda de la victoria, lo hizo goleando en Asturias al Avilés.
Es un triunfo muy importante para el Pontevedra en uno de los campos más complicados de la categoría. Con estos 3 puntos, el Pontevedra retoma la senda de la victoria tras 2 empates consecutivos en las pasadas jornadas y se afianza a la segunda plaza con 20 puntos. Los granates dominaron con goles de Bryce Luisa Belenda, Charles y también de Yerko Pino. Después del partido habló Ángel Rodríguez, que admitía que ha sido uno de los mejores partidos del Pontevedra en lo que va de temporada, que su equipo hizo prácticamente todo bien y que por lo tanto fue justo vencedor.
Uno de los mejores posiblemente. Espero que no sea el mejor. Creo que hemos estado muy bien, creo que hemos salido con una intensidad propia del equipo que tenemos y siéndolo un poco el equipo que realmente somos. Buen trato de balón, velocidad, intensidad, agresividad, con y sin balón. Creo que hemos hecho un partido completo y que al final el triunfo ha sido merecido.
No cree que el resultado del partido se deba a los errores del Avilés, simplemente que el Pontevedra mostró su mejor versión y supo cómo hacer daño al equipo asturiano.
Yo no creo que hayamos visto una mala versión de un equipo. Yo creo que ha habido un equipo que ha sido mejor que otro y hoy se ha manifestado en el campo en prácticamente en 90 minutos. Y nada más, el Avilés viene haciendo una temporada magnífica. Creo que es un equipo muy competitivo y muy bueno, que a lo mejor hoy no ha tenido su idea o se ha encontrado con un equipo que le ha sabido jugar. Esto al final es fútbol.
Carbura el Pontevedra, que se afianza en la segunda posición. Ángel Rodríguez no quiere obsesionarse con alcanzar el liderato, pero tiene claro que al final de la temporada, si el Pontevedra sigue jugando así, va a estar en la zona alta.
Bueno, yo no hablo de liderazgo ni de liderato, ¿no? Yo creo que el Pontevedra lo que tiene que fijarse es que ahora tiene un partido en casa que tiene que volver a ganar, que tiene que volver a enchufar a la gente de Pasarón y que tenemos que hacer que el equipo siga creciendo, porque el equipo tiene muchas cosas buenas y aquellas malas que tiene o menos buenas, pues hay que apartarlas. Creo que vamos a ser un rival que va a estar, o sea, vamos a ser un equipo que va a estar arriba, seguro, no tengo ninguna duda, y bueno, en función de cómo caminemos durante la temporada, pues diremos dónde estamos.
El Corusio, por su parte, firmó las tablas, empate a uno frente al filial del Leganés.
El cambio de escenario no sirvió a los de Gonza Fernández, no sirvió como estímulo pues para reencontrarse de una vez por todas con esa victoria, algo que comienza a ser preocupante porque el Corusio acumula 6 jornadas consecutivas sin ganar. Silva adelantó a los vigueses con un gol de penalti en el 35, pero el Leganés B consiguió la igualada muy pronto, justo antes del descanso, en el minuto 43. Gonza Fernández recalcó tras ese empate que, aunque el equipo no estuvo bien en los primeros minutos de partido, cree que en el cómputo general del encuentro sí merecieron la victoria.
Sí, creo que tivemos... Bueno, analizando partido, creo que os primeiros 10 minutos de cada parte non foron bons, pero a partir de aí creo que o Coruxo polo menos non foi peor que o Leganés, seguro. Creo que tivo bastantes máis ocasións que o Leganés para poder levar o partido.
Y si hay algo innegable en este arranque de temporada para el Corusio es la falta de gol. De hecho, el tanto de Silva llegó de penalti, una jornada más en la que el Corusio tiene múltiples ocasiones, pero sigue sin puntería, algo que sin embargo no preocupa a Gonza Fernández.
Bueno, creo que no, porque eu entendo que si un equipo pues notaría eso, pues tería medo a ir hacia adiante, tería medo a ir a por los partidos, e a sensación é de que estamos facendo moitísimas cousas ben, pero hai unha que nos está costando moito, que é marcar gol. De feito, hoxe marcamos de penalti, non fomos capaces de marcar de xogada.
El técnico vigués, que reconocía que para él esta situación comienza a ser un tanto frustrante.
Evidentemente non é unha situación fácil para o adestrador, porque ves que faz cousas ben, que o equipo está, que o equipo cree no que fai, porque evidentemente cando somos capaces e cando non o facemos, pois é cando peor estamos, pero cando facemos o que... no que queremos e no que adestramos, pois temos resultado en canto a ocasións. Xeras ocasións, fanche menos ocasións das que ti faz.
Y sigue el Arosa subido en las últimas jornadas a caballo ganador. Viene de vencer ayer domingo en casa en Alomba a la Unión Deportiva Salamanca.
Eso sí, tuvo que sufrir mucho para conseguir esos 3 puntos ante un Salamanca que no le puso las cosas para nada sencillas al equipo de Jorge Otero. El partido se decantó gracias a un gol de Luis Mín en el minuto 27. A pesar de la victoria, Jorge Otero reconoce que a su equipo le faltó algo de tranquilidad, sobre todo en esos minutos finales del partido cuando te veías con el 1-0 y precisamente fue cuando más apretó el Salamanca.
Nos faltou por momentos, ¿no? É algo que creo que cando te ves tan cerca da vitoria o equipo repliega demasiado, metemos nos vamos metendo moi atrás, eso evidentemente favorece un pouco a presión do rival, pero aínda así creo que bueno, controlamos o partido e sí que bueno, nos faltou quizás un poquinho máis de tranquilidade nos últimos momentos, ¿verdad?
Jorge Otero se mostró especialmente contento por poder brindarle una victoria a la afición de Alomba y recalcó que tratarán de darle más alegrías en lo mucho que queda todavía de temporada.
Pues sí, y hombre, creo que se lo merecen, ¿verdad? Lo dije esta semana, ¿no? Toda esa gente que nos acompañó en Ceares, que vio esa victoria. Bueno, nosotros lo que queremos es brindarle muchas, pero el rival juega y siempre cuesta seguir en esa línea, y que los vamos a necesitar toda la temporada, que estén ahí, que ayuden, que sumen, porque para nosotros son importantes.
Y es noticia este fin de semana, sin duda, en la división de honor juvenil, el gran triunfo del Celta sobre el Depor en el mini derbi. 2-1 ganaron los celestes en Amadroa gracias a los goles de Hugo Álvarez y de Álvaro Santos para neutralizar el gol inicial del deportivista Nacho Díaz.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos el fútbol, damos buena cuenta de lo mucho que ha pasado en balonmano este fin de semana. Lo primero, malas noticias. Se acabó el sueño europeo del Guardés, que volvió a perder en el partido de vuelta en la Sangriña, 24-30 frente al Besançon francés. Nazaré Calzado, en declaraciones a la cadena COPE, habla así de la eliminatoria perdida por las chicas que entrena José Ignacio Prades.
La eliminatoria, pues han sido partidos bastante duros. Respecto al partido de ayer, pues le aguantamos el ritmo de juego la gran parte del partido, y simplemente al final pues ya se nos fueron, porque físicamente pues son superiores a nosotras. Y el caso de la eliminatoria, pues yo creo que fue un poco que en el partido de ida allí, pues la diferencia de 11 goles ya nos hacía tener muy pocas esperanzas para poder sacarlo aquí, porque sabemos que es un equipo que es bastante competente y que a un equipo así es muy difícil el remontarle una eliminatoria, ¿no?
No pudieron las jugadoras del Mecali Atlético Guardés con las francesas, pero aún así se mostraban contentas con la actuación que han tenido términos generales en la competición europea.
Estamos contentas con el trabajo, pero todas creemos que podíamos haber dado un poco más, y que aunque hubiéramos perdido la eliminatoria, pues estamos, sabes, que podríamos estar más igualados con ese equipo, que no hay tanta diferencia. Lo que pasa que en ciertos momentos del partido pues igual no dejamos llevar, y tanto allí como aquí se nos acabaron yendo.
También entre las chicas, pero en este caso la competición doméstica, en la división de honor femenina, habla Valladolid 34, Balonmano Porriño 26. Es el último partido hasta enero. Ahora recuerdo que se disputa el Mundial Femenino con la presencia de José Ignacio Prades, de Paula Arcos, de Marisol Carratú y otras jugadoras también del Balonmano Porriño. En la Liga Asobal, victoria de Balonmano Cangas del Frigoríficos en la cancha del colista del Balonmano Antequera por 20-29. Cangas es sexto clasificado, suma 12 puntos. Y lo que es más importante, que está ahora mismo el equipo de Nacho Moyano 6 por encima del descenso. Y además, el sábado llega al pabellón de Ogatañal el penúltimo clasificado, el Balonmano Sin Fin. Y en división de honor plata, llegó la primera derrota de la temporada del Cisne, que perdió por 1 en Alcobendas, 31-30. Sigue de capa caída el Teucro, volvió a perder 28-34 frente a Villa d'Aranda. Por último, triunfo importantísimo en Orrosal de la Canor Novas Valinox ante uno de los equipos que está en la zona más alta de la tabla clasificatoria. Vencieron los de Álvaro Senovilla 30-23 a Balonmano Zarauz. En baloncesto, este fin de semana volvió la Liga Femenina Challenge a Navia. Celta Zorca Recalvi 63, Construcciones Ardoy de Navarra 61. ¿Qué dijo después del partido, Ricardo, la entrenadora Cristina Cantero?
Pues hizo autocrítica. Lo primero, dijo que no le gustó la primera parte de su equipo.
Ellas son un equipo que te lleva siempre al límite, a nivel tanto ofensivo, porque ellas defensivamente están muy bien, son muy físicas. A nivel defensivo hemos tenido sus otros problemas en la primera parte. Primero por el gran acierto de ellas, que nos estaba hundiendo un poco cada vez que nos encajaba un triple. Y luego estábamos haciendo unas rotaciones y ayudas un poco innecesarias.
Al final, resultado por 2, pero consiguió la victoria el Celta Zorca Recalvi frente a las chicas del conjunto navarro. En Liga EVA ganaron nuestros dos representantes. Porriño Baloncesto Base 61, Club Baloncesto Oviedo 46, e importantísimo el triunfo del Peixe Galego en Marín por 1, 56-55, frente al Obradoiro Silleda. Y como siempre, antes de cerrar, os vamos a resumir otras cosas. Por ejemplo, Ricardo, el bronce para la pontevedresa Melania Rodríguez.
Sí, se colgó esa medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia Trampolín que se disputó este fin de semana en Bakú. Subió al podio con una nota de 69.600.
Con Dios, mi grito, con Dios, me levanto conmigo. Contamos también, Ricardo, los resultados del fútbol sala femenino.
Mala jornada para nuestros dos equipos, ambos cayeron derrotados. El Marín Futsal perdió 6-2 en su visita al Móstoles y el Pollo Pescamar tampoco pudo ante el líder contra el Naval Carnero, perdió por 2-6 en el pabellón de Aseca.
Y en trial, el rosaleiro Gabriel Marcelli, cuarto en la general del Mundial.
Solo por detrás de Tony Bou, este fantástico resultado pues le ha permitido subirse al podio en la segunda posición en la carrera barcelonesa y, como bien decía Santi, cuarto en la general.
Sube creciendo cada día un poquito más a pesar de su juventud, Gabriel Marcelli. Gracias, Ricardo.
Igualmente.
Gracias a todos. Mañana más a las 3:30, pero antes os quedáis durante toda la tarde en la mejor sintonía, en la sintonía de la cadena COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.